España va bien.
La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España.
Va bien.
España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años.
Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos.
Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien.
Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento.
Es que escuchando lo que acabamos de oír, yo no sé cómo ni cuándo, pero tengo una seguridad. Tarde o temprano veremos a los responsables de este genocidio político-financiero en la cárcel. Mucha gente dice que la cárcel sería demasiado bueno, y tienen razón. Los veremos en la mina o trabajando. Tengo esa certeza. También, como se suele decir en este marco incomparable, estoy viendo ese edificio y solo se me ocurre una cosa. Mi casa. Mi casa, que es nuestra casa, que está ocupada por ladrones. Y el día menos pensado vamos a coger el mocho y lejía y lo vamos a limpiar. Estoy muy loca, pero... Hoy es un buen día. Luego, en este cartelito hay una cosa que pone: señor pirotécnico, por comenzar la revolución. Bueno, antes de nada quiero que hagáis un ejercicio lingüístico, por favor, y a partir de ya, de este momento, jamás en vuestra vida volváis a pronunciar la palabra crisis y pronunciar estafa. Os va a cambiar mentalmente la continuación de la frase. Jamás volváis a pronunciar la palabra crisis. Corregid a todo el mundo que lo diga. Y a continuación, el resto de la frase quedará sin sentido. Bueno, lo dicho. En este marco incomparable y en ese balcón tan bonito, yo os digo, valencians, valencianes guapes, re boniques, re precioses. Tots a una veu. Senyor pirotècnic, pot començar la revolució.
Estás escuchando Radio Malva en el 104.9 de la frecuencia modulada. Este programa que acaba de comenzar se llama Voces Meridianas. Recordaos que escucháis la radio libre de los poblados marítimos de la ciudad de Valencia. Puede que sea un miércoles a las 12 de la noche, o sea, a las 0 horas del jueves, y eso es porque habrás sintonizado Radio Clara en el 104.4 de tu frecuencia modulada. Y si andas por el sur, en concreto en la ciudad de Granada, y estás escuchando este programa, es porque has sintonizado Radio Almaina, la onda libre de aquella ciudad, y será, claro que sí, sábado por la tarde. Bien, pues hoy todo un lujo comenzar con música en directo. En concreto, pues tenemos el placer de contar aquí con este grupo que para por Benimaclet, de la ciudad de Valencia, pero que bueno, vienen de Inglaterra, ¿no? Tamsin y sí, Rowan. Sí. Ah, ¿tú también?
Bueno, yo nací en Inglaterra también, sí.
Ok. Bueno, pues para empezar, muchas gracias por haber venido. Y no sé, se me ocurre que nos contéis cómo se llamaba la canción con la que hemos abierto el programa.
Esa canción se llama Entre Bambalinas y es uno de lo nuestro. Normalmente tocamos música de que encontramos, melodías de música celta, música diferentes, pero es una canción propio.
Y el nombre viene de una amiga, estábamos buscando mucho tiempo para darle un nombre porque es muy importante el nombre de la canción. Y al final una amiga nos dio un buen nombre, así Entre Bambalinas. Entonces,
bueno, a lo largo del programa vamos a ir presentando vuestro primer trabajo, ¿no? Un CD que os habéis autoproducido, ¿no? Háblanos un poco, sí. Poco de él.
Sí, bueno, pues lo grabamos en noviembre aquí en Valencia con Marcos.
Proyecto Marcos, Simbiosis.
Sí, de Proyecto Simbiosis. Lo grabamos en muy pocos días.
Queríamos estrenarlo a un concierto que habíamos organizado y, bueno, sí, habíamos dicho que vamos a estrenar un disco y, bueno, solo tenemos sí, 2 semanas para hacerlo y al fin mucho tiempo en el estudio. Y
Richard, si te parece, una vez presentado al grupo que nos va a acompañar a lo largo del programa, ¿podías contarnos de qué va a ir el programa de hoy?
Que todas las revoluciones sean así, ¿no? Con música, ¿no? Ya lo decía, se lo soltó Emma Goldman, anarquista judía, al tío Lenin, ¿no? O sea, si no sabes bailar, no me interesa tu revolución, ¿no? Así que todas sean así. Y bueno, pues aparte de música, vamos a tener los contenidos habituales de este programa, ¿no? Primero vamos a charlar con Sara, que es de Saharaciones, colectivo de activistas canarias que quieren expresar su solidaridad con el pueblo saharaui, que, como recordamos, está ocupado por Marruecos desde hace 30 años, bueno, más de 30 años ya, a través de acciones no violentas en los mismos territorios ocupados. Ellas entraron hace un par de años para pedir el referéndum, fueron agredidos y, bueno, saltaron a los medios de comunicación. Y hace dos semanas, con motivo de la durísima condena a 24 activistas saharauis, activistas de derechos humanos que participaron en los campamentos de Kremlin-Zik hace dos años, en los que la población saharaui se manifestó para pedir mejoras en sus condiciones de vida, y esto fue desalojado brutalmente por la policía y paramilitares marroquíes. A raíz de eso hubo 24 detenciones, bueno, hubo muertos, heridos, y hubo 24 detenciones, y ellos fueron juzgados hace dos, tres semanas por un tribunal militar marroquí, y han sido condenados casi todos a cadenas perpetuas o a muchísimos años, ¿no?, de condena. Entonces este colectivo de activistas canarios llamados Saharaciones intentó entrar en los territorios ocupados, pero bueno, como ya les tienen súper identificados, pues no les dejaron bajar del avión, ¿no? Y vamos a charlar con ella. Y después vamos a... Bueno, no sé si lo será al final o después. Pondremos... bueno, el domingo pasado se... vino... El fin de semana pasado se representó en Valencia una obra de teatro llamada Un trozo invisible de este mundo. Producida, bueno, escrita y dirigida por Juan Diego Boto, un actor español muy conocido. Y en esta obra se quiere visibilizar tanto el problema de la inmigración como el problema de, bueno, la cuestión de los juicios a los torturadores que participaron en la dictadura argentina. A raíz de la obra, como trata el tema de la inmigración, y entre otras cosas se trata la situación de los CIE, de los centros de internamiento, hubo una rueda de prensa el domingo pasado y a ella asistimos y la grabamos, ¿no? Entonces tanto el actor Juan Diego Boto como la actriz Astrid Jones nos comentan los motivos de esta obra, ¿no?
Se nos queda un tema que consideramos importante. Ayer nos desplazamos hasta la Plaza de la Virgen a eso de las 4 de la tarde para hablar con Dolors Carrasquilla. Ella había comenzado una acción en protesta a las 12 de la mañana. Se había encadenado las puertas que dan atrás de la Generalitat Valenciana, en concreto lo que da a la Plaza de la Virgen, para de alguna manera llamar la atención y denunciar lo que le está ocurriendo no solo a ella, sino a un montón de gente discapacitada, de cómo los recortes, a partir de su caso en concreto, en el que le han rebajado una pensión que ya tenía de gran invalidez absoluta, estas nomenclaturas lo que revierte es que esta mujer pase de cobrar 700 euros a 400, además de que servicios sociales le habían quitado la pensión por alimentos. Bueno, nos fuimos hasta allá y grabamos unos 8 minutos en las que ella nos va a contar un poco más explayadamente por qué había iniciado esta acción. Voces Meridianas, hoy bonitamente acompañados por unas voces meridianas a través de sus instrumentos que maravillosamente hacen tocar. Y antes de empezar con las entrevistas, yo sé que daría paso, ¿no?, a otra canción, Solana. Un momento, ahora vamos para allá, Alex.
Vamos a tocar una canción que se llama Hebden Bridge. Uh-huh. Y Hebden Bridge es el nombre de un pueblo que es muy cerca de la ciudad donde nací, en el norte de Inglaterra, en la región de Yorkshire. Y allí, bueno, imagino, no es nuestro tema, no es nuestra la canción. Es de un grupo.
Se llama Kila.
Kila, irlandés. Y imagino que han dado ese nombre porque Hebden Bridge es un sitio bastante especial. En los años 70 muchos hippies se fueron allí para y hicieron muchas comunas, cosas así. Y todavía hay un ambiente un poco diferente ahí. Es situado entre las colinas, es muy verde los alrededores. Y es pequeño, es una vieja ciudad de textiles, pero hay mucha variedad ahí ahora, se puede tocar mucha música y todo. Entonces es muy interesante como pueblo, y es el nombre de la canción también. Vamos a tocar sobre ese pueblo, más o menos.
Bien, como os comentábamos al principio del programa, tenemos al otro lado del teléfono a Sara. Ella es de Sahraciones y nos va a comentar lo que ocurrió hace un par de semanas cuando este colectivo de activistas canarios intentó entrar en los territorios ocupados por Marruecos en lo que antes fue el Sáhara español, y que ahora pues hay un pueblo que lucha por su liberación, como os comentábamos, desde hace más de 30 años. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás?
Surge un poco de las inquietudes que teníamos por aquí, muchos canarios y muchas canarias, que desde siempre hemos apoyado al pueblo saharaui, pero a lo mejor desde una forma más popular, a la calle, más de manifestaciones, en colegios. Y pues decidimos también tomar una acción que fuera quizás más activa, más fuerte, más contundente, aunque más corta en el espacio, ¿no? A través de acciones directas. Y pues nosotros decimos que es como la radio de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de aquí. Uh-huh. Hemos hecho acciones como, por ejemplo, la que hemos hecho en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde se está trayendo arena robada desde el Sahara Occidental. Y pues nos tiramos en pie con una pancarta de 15 metros, esa es una. También nos fuimos al Ayun en el 2010, hicimos una manifestación. Y bueno, pues lo último que hemos hecho fue el 10 de febrero, que nos iban un Vinter para allá, para la capital del Sahara Occidental, a raíz de los últimos hechos que había ocurrido con los presos políticos saharauis, de Demisik en este caso en concreto. Hace una semana antes de que fuéramos nosotros, pues habían dado unas condenas totalmente injustas, ilegales, y pues eso nos removió por dentro, como siempre que ocurre en los territorios ocupados o en el Sahara alguna injusticia, y pues decidimos que teníamos que reaccionar, ¿no? Afortunadamente pues había un clima de respuesta internacional, de apoyo a las familias presos, de apoyo a los presos en sí mismos, y entonces en ese clima de queríamos dar un empujoncito más, no solo pues a lo mejor con una manifestación o con un sino a través de una acción. ¿Qué ocurrió? Pues nos fuimos por allá, creí que ni siquiera podríamos subir al avión, porque eso lo hace Marruecos muchas veces, a otros visitantes observadores, pues no les dejan ni subir al avión. O incluso veces que no les dejan bajar, pero no fue el caso. Tuvimos la suerte de que pudimos subirnos al avión, y cuando estuvimos allá pudimos desarrollar nuestra acción, nuestro objetivo, que fue la primera concentración en el aeropuerto de la Ayun del Sahara Occidental por parte de personas internacionales, en este caso activistas canarios. Fuimos 9 activistas y un periodista que nos acompañó y hizo un reportaje de la acción. Entonces pues nos bajamos allí, pudimos gritar en la misma tierra saharaui, a pocos metros de las familias de los presos que están sufriendo cadenas perpetuas y condenas desde 20 hasta 30 años de prisión. Pudimos gritarles desde ahí cerca de Sahara Libre, que llevábamos su causa, que queríamos libertad para esos presos, y pues nos quedamos, que no esperábamos poder llegar a cumplir ese objetivo, puesto que hay muchísimas barreras por parte del gobierno marroquí, ¿no? Entonces pues nos quedamos muy contentos porque supimos que ese mismo día había llegado ese mensaje a los presos, y esa noche se realizaron 2 manifestaciones en el Ayun, como a modo de guiño a lo que habíamos hecho nosotros también en aquella. Uh-huh. Ese fue un poco el marco de la acción que hicimos.
Uh-huh. Mira, no te podemos preguntar mucho porque la verdad que la conexión es muy mala. Lo intentaremos, a ver si podemos intentarlo otro día por otro medio, incluso por Skype o otra cosa. Pero bueno, yo te quería preguntar un poco por cuál ha sido la respuesta, ¿no? Tanto aquí en el Estado español por parte de medios, como si ha habido también repercusión internacional, ¿no? Ante la acción y bueno, ante lo que está pasando, ¿no?
Pues la verdad es que nuestro objetivo era sobre todo llegar a los presos y a las familias y mostrarles ese apoyo, y a la comunidad saharaui en general. Nosotros desde que llegamos de vuelta del Ayun a Las Palmas y en Tenerife comprobamos que pues salió en varios medios de comunicación, periódicos, la televisión. Luego, a nivel internacional, pues siempre hay gente que nos apoya a través de nuestra página. También pudimos ver que por Facebook, a través del vídeo que colgamos de la acción y todo, pues nos han enviado el apoyo, nos han enviado ese agradecimiento mucha gente. Y a nivel de los presos tienen muchísima más repercusión, porque desde Argentina, desde México, se les está apoyando, ¿no? Entonces la gente está muy pendiente del tema, y esto fue, pues, a lo mejor un granito más arena a la causa, ¿no?
Y bueno, por último te quería preguntar sobre si cuando hicieron la acción en el 2010, la acción que saltó a los medios de comunicación, ¿no? En la que...
ahora sí que te estoy viendo cortado.
¿Sí? Bueno, pues sí. Pues te quería preguntar que cuando salió la acción del 2010, ¿no? Sí. La acción que hizo que salierais, ¿no?, en los medios de comunicación, y en la que consiguieron manifestarse, ¿no?, incluso en el Ayun pidiendo referéndum, y en la que hubo incluso agresión, ¿no?, por parte de fuerzas marroquíes. Una de las cosas que denunciaron fue que la embajada española no les trató adecuadamente, y ¿cómo ha quedado todo eso? Quiero decir, ¿ha habido alguna iniciativa a nivel judicial o algo?
Pues en el Sáhara Occidental, en el Ayun, todavía no hay ninguna embajada española, entonces tampoco nos podrían atender, porque están en esa situación de indefinición, de que todavía no se les ha dado su estatus o su posibilidad de autodeterminarse como pueblo. Ahí nos atendió un semidiplomático que se las hacía, pero que también intentó aprovecharse de nuestra situación de alguna manera, puesto que está obviamente a favor del régimen marroquí, ¿no? Cuando estuvimos ahí, estuvimos en la Casa de España y estuvimos retenidos durante casi un día sin poder salir. Es verdad que nos daban comida, pero que estábamos ahí encerrados y excluidos y no teníamos libertad, al mismo tiempo que se nos hacía ver como que estábamos siendo atendidos, ¿no? Era como un arma de doble filo. Esa fue un poco la situación del gobierno. Sí, es verdad que esa acción tuvo más repercusión, que hubo pronunciamientos de eurodiputados, de partidos, de el mismo presidente a través de su ministra de Asuntos Exteriores, pero no en concreto directamente con nosotros, que nos dijeran, pues mira, esto ya va a salir, o nada de eso.
Sí, bueno, en realidad más que a la embajada me refería a la diplomacia española, ¿no? Me refería, pues eso, a la actuación de la diplomacia española, ¿no? Porque me expresé mal con lo de la embajada, puesto que es un territorio ocupado,
y
¿no?
Bueno, hay demasiados intereses por medio para actuar, ¿no? Sabemos que si España, que sigue siendo la administradora del territorio, tomara parte y tomara definición concreta sobre la autodeterminación del pueblo saharaui, las cosas serían diferentes, ¿no? Pero hasta ahora lo único que dice es que apoya lo que dice la ONU y poco más.
Pues mira, eso, que nos duele mucho, pero la conexión es bastante mala, pero que os emplazamos para otra ocasión, y sobre todo, pues a ver si lo podemos lograr por otro medio, ¿vale?
Claro que sí. También, si quieres, a través de un fijo o lo que sea, también es posible.
Vale, pues vale. Venga, muchas muchísimas gracias.
Un besito desde aquí de Tenerife.
volvemos aquí al estudio de las Islas Canarias y del tema del Sáhara. Hemos vuelto aquí donde Solana nos está acompañando desde el principio del programa presentando su CD, que también se llama Solana, ¿no?
Sí.
¿Cuál es el nombre de la canción que hemos escuchado? Porque decíamos, a ver cómo lo fundimos con el tema de este saharaui, ¿no?
Bueno, es que no sabemos cómo se llama esa canción, pero creemos que es una canción tradicional del este de Europa. No conocemos porque un amigo de nuestro padre, nuestro madre, yo y también somos hermanos, para clarificar. Sí, nuestro madre, un amigo suyo, era en un grupo y tocaban esa canción y lo aprendamos. Y
llamamos Souls of Fire, porque el grupo se llamaba Souls of Fire y significa almas de fuego, que es muy bonito. Entonces,
en términos de geografía, no es tan cerca de Sahara, Western Sahara Occidental. Pero en términos de sonido, estilo, algo así es.
Ahora que habéis entrado un poco en el tema pseudo personal, Tamsin y Rowan sois hermanos, Alex de música. ¿Podemos acercarnos un poquito? Nos habéis dejado intuir de dónde os viene un poco, ¿no?, el tema musical, ¿no?, vuestro padre, ¿no? Ya os ha introducido un poco en esto. ¿Cómo empezáis a tocar los instrumentos? ¿O viene de niños? ¿Lo habéis aprendido hace un año? ¿Cómo
sí,
es esto?
Mucho tiempo llevamos tocando.
Yo he tocado la flauta desde hace muchos años, pero el acordeón llevo 2 años tocándolo, y Ron mucho tiempo con el violín. Alex no lo sé,
porque bueno, un poco menos, pero para mí es creo que es la aventura más grande, porque puedo aprender muchas cosas de ellos, entonces me llama mucho.
Que
empezamos a tocar cuando éramos niños, empecé a tocar el violín con 7 o 8 años, pues sí. Tuvimos una buena colegio, una buena escuela con una profesora de música, y sí, tuvimos una gran oportunidad y nuestros padres nos...
Richard, ¿tiene algo que comentaros o vamos con otra canción?
Vamos con otra canción.
¿Otra canción?
Que suene la música ahí.
¿Qué queréis tocar?
Tenemos Watermans.
Waterman, vale.
Hombre de agua.
No se traduce bien.
Agua de agua.
Sí.
aquí andamos en el barrio del Cabañal y simultaneando la música en directo con la música que Solana ha enlatado en este CD que estamos presentando aquí en Radio Malva esta noche. Richard, yo creo que nos vas a presentar el siguiente tema porque tiene que ver con la rueda de prensa que dio Juan Diego Botto con el tema de la nueva obra de teatro, y tú seguro que lo vas a contar mucho mejor. Avisar que vamos a poner solamente 5 minutos. La rueda de prensa dura 34 y la podéis encontrar completita en el blog de Radio Malva y también en el podcast que hemos subido de Voces Meridianas en la Unión de Radios Comunitarias de Madrid y también en el e-books de la Xarxa de Radios Lliures del País Valencià. Después de este rollo, Richard, te voy a subir la regleta y nos cuentas.
Bueno, pues eso, que ahora va un cachito, pero que si queréis probar el plato entero, pues podéis hacerlo en las páginas que ha comentado Tony. Bueno, la cosa es que Juan Diego Botto y Astrid Jones están pues representando una obra de teatro producida y escrita por, bueno, escrita y dirigida por Juan Diego Botto, que se llama Un trozo invisible de este mundo, en que tiene un contenido político muy potente, en la que trata de mezclar o de entrelazar dos situaciones, ¿no? Una es las consecuencias que tiene para muchísimas familias el tema de los desaparecidos, ¿no?, por la dictadura argentina, del Cono Sur en general, junto con la memoria histórica, ¿no?, la necesidad que tienen las familias de no solo de que se juzgue a los culpables de los miles de desaparecidos, de torturados, de asesinados que eran lanzados al mar desde los aviones. Y bueno, pues por un lado es la necesidad que tienen esas familias de que se juzgue, cosa que sí que se está haciendo en Argentina, y tiene que ver también con la memoria histórica, ¿no?, el tema de por qué aquí en España no se está juzgando, por otro lado, a los culpables, ¿no?, de los crímenes durante la dictadura franquista, que aquí no se está haciendo, y tampoco se está haciendo, o se está haciendo muy mal, el tema de recuperar los cadáveres, ¿no?, de los asesinados que están en fosas comunes, ¿no?, cosa que en Argentina sí que se está haciendo esto. Y por otro lado lo entrelaza con el tema de la inmigración aquí, ¿no?, de las condiciones penosas en las que trabajan miles de inmigrantes, que trabajan sin seguro, que trabajan en la construcción a marchas forzadas, que bueno, con riesgo para sus vidas. Y por otro lado, el tema de la situación de los CIE, ¿no? Los CIE, ya os hemos contado muchísimas veces aquí, que son centros de internamiento para extranjeros, que el gobierno dice que no son cárceles, pero que en ellos se interna a personas migrantes que no tienen la documentación en regla, los llamados irregulares, y pueden permanecer hasta 60, 70 días encerrados en estas cárceles sin haber cometido ningún delito mientras esperan a su expulsión, ¿no? Bueno, pues todo esto se refleja en esta obra de teatro a través de distintos personajes, y más no os voy a contar porque lo cuentan tanto Juan Diego Botto como Astrid Jones en la rueda de prensa a la que acudimos, y también porque la obra está girando por ahí. O sea, la semana pasada estuvieron en Valencia, pero dentro de una semana, me parece, se van a Toledo. Bueno, parece ser que les está yendo bastante bien y la obra está recibiendo buenas críticas. Pues nada, ahí va un cachito, y como os comentaba Tony, podéis escuchar la rueda de prensa íntegra en estas webs que os ha citado él.
Por dos motivos que son un tanto personales los dos. El primero tiene que ver con una llamada que me hace mi tío desde Buenos Aires para contarme que se iba a iniciar el segundo megajuicio de la Escuela de Mecánica de la Armada. Es un juicio que tiene 70 imputados y 70 acusados y muchísimos testigos sobre un centro de tortura en la ciudad de Buenos Aires, que era la Escuela de Mecánica de la Armada, y que en ese juicio iba a estar el caso de mi padre, Bueno, para mí fue toda una movilización personal porque, y familiar, porque no esperábamos en mi familia que más de 30 años después se fuera a celebrar un juicio donde los responsables de ese centro de tortura fueran a ser juzgados. Y empecé a escribir algo sobre exilio, una pieza de teatro sobre exilio. Se lo comenté a algunos amigos y uno de ellos, un día, me invitó a acompañarlo al cementerio sur de Madrid, al funeral de Samba Martínez. Mi amigo se llamaba Pampa, Pablo, y yo lo acompañé. Por el camino me contó su historia, que todo, yo creo que los que estáis aquí la mayoría la conocéis, la historia de Samba. Samba vino del CETI de Melilla, desde el Congo. De Melilla la trasladan al CIE de Aluche. En el CIE de Aluche pidió 11 veces ir a la enfermería, visita la enfermería en nueve ocasiones. Tiene severos dolores, pero no le dan más que pomadas y algunas pastillas, porque al final consideran que sí que tiene dolores, pero que bueno, es parte todo de un número como para pasar tiempo en la enfermería y tal. El último día la ve muy mal y es la propia policía la que la lleva a urgencias. De hecho, no llaman siquiera una ambulancia, sino la llevan el propio coche de policía, porque los enfermeros consideran que no está tan mal, y sin embargo muere a las 6 horas en el 12 de octubre de Madrid. Samba tenía sida, y en concreto lo que la mató fue un hongo. En principio pensaron que era meningitis, porque lo que tuvo es un hongo que le perforó el cerebro, que le comió el cerebro. Samba murió con unos dolores terribles, con una enfermedad que hoy en día se puede diagnosticar con un análisis de sangre. Es más, tiempo después se ha sabido que en el CETI de Melilla le hicieron los análisis, en el CETI de Melilla sabían que tenía sida, y por algún motivo esa información no llegó al CIE de Aluche. Cuando llegamos al funeral, llegamos al cementerio sur de Madrid, bajamos a la planta de abajo y aparecieron su tío, su madre y su tío de Samba. Abrieron las puertas del velatorio, y era como, era en la parte de abajo donde los féretros son cargados a los coches para llevarlos al cementerio. Abrieron la puerta, había una sala blanca con un crucifijo, y los que estábamos allí, que eran distintas personas de ONGs, estaba Ferrocarril Clandestino, estaba Pueblos Unidos, había una periodista del País, la única periodista que había. Vimos como la madre se agarraba al féretro, a ese ataúd, que estaba cerrado porque a Samba le habían sometido a varias autopsias y había pasado bastante tiempo desde su muerte, con lo cual el cuerpo no estaba en condiciones de ser expuesto. La madre se aferró a ese féretro cerrado y gritaba: yo que te traje al mundo no te puedo abrazar, yo que te parí no te puedo abrazar. Aquello fue profundamente doloroso para todos los que estábamos ahí. De ahí le trasladaron al cementerio. Cuando yo viví esa situación, decidí empezar a escribir también sobre inmigración y mezclar las dos historias de exilio y de inmigración. Y esos son los dos orígenes de la pieza. A partir de ahí empecé a investigar sobre Samba y sobre inmigración en general. La pieza está dividida en dos partes, una que sería más inmigración, que serían los tres primeros. Sería el monólogo inicial, que es una reflexión sobre el lenguaje, la perversión del lenguaje para justificar pensamientos racistas y xenófobos. El segundo es una pieza con mucho sentido del humor sobre el desencuentro. Creo que el desencuentro es una parte importante de la inmigración, la soledad, la dificultad para comunicarte con tu casa, y me servía también de excusa para hablar de algunas leyes que se implementaron mientras yo estaba escribiendo la obra, como el retiro de la tarjeta sanitaria, ¿no?, a los inmigrantes. O el hecho de que trabajen sin contrato, o el hecho de que trabajen sin seguro, o el hecho de que cobren cada vez menos. Y la tercera pieza es la pieza que interpreta Astrid, que fue la que más me costó y la que más documentación precisó. Donde también hablaba del periplo de una mujer subsahariana y todo su viaje por España, ¿no? Y termina, yo quise empezar, de hecho cuando empecé a escribir ese monólogo, la protagonista era Samba, pero no me quedaba bien, no me gustó cómo quedaba, quedaba demasiado dramático, y luego además no me atrevía a faltar a la verdad y a inventarme cosas, siendo un personaje real, un personaje tan emblemático, el ceñirme a su historia real me limitaba a la hora de hacer una pieza dramática. Así que busqué este otro camino, que era contar la historia de una mujer que se cruza con Samba en el cine de Aluche.
Bien, por aquí andamos, conectando latitudes en estos meridianos, intentando conectar esas latitudes a través de estas voces meridianas y que nos insuflan a través de sus instrumentos, ¿no? Este maravilloso viento del norte fresco que nos llega. Súper agradecidos estamos. Estamos casi acabando, pero aún nos queda un poquito. Antes de que se nos olvide, ¿podíais decirnos, bueno, cuáles son vuestras próximas actuaciones para que la gente que escucha se anime a ir a veros en directo? Hay una por aquí cerquita en abril, ¿no? Si no me equivoco.
Este sábado actuamos en Benimaclet, en un nuevo bar ahí que se llama La Loca Bohemia. Uh-huh. Es, no sé la calle, pero es al lado de London, si la gente ahí conoce ese sitio. Si tocamos ahí a las 8 o algo así. Y más importante, quizá,
mucho más importante.
En un par de semanas tocamos en Fusiona, también en Benimaclet, con el maravilloso grupo de Helio, un grupo de amigos nuestros.
Es el día 23 de marzo, es un viernes, pues.
Sábado.
¿Es un sábado? Sí. Un viernes.
Es un sábado.
Vale, es un sábado.
Sábado el 23. Será maravilloso. Mucho mejor.
Y bueno, queda mucho, pero en abril estáis aquí en Atasca Newell, ¿no? En el
sí,
barrio de al
claro.
lado, en el Grau.
Tengo muchas ganas de tocar aquí en Cabañal.
Y un poquito más adelante, por lo de las conexiones, ¿no? En este caso atlánticas, un duende me ha dicho que os vais a un festival en Galicia, ¿no? De música celta.
Sí, pues de música, de muchos tipos de música ahí. Se llama, es que no sé pronunciarlo, Foliada de Zurich. Wow.
Foliada de Zurich.
Zurich, uh-huh. Puede ser.
Así es.
Y también durante este verano queremos tocar por todas partes en España. Y después iremos para Francia y al final llegaremos en Inglaterra y tocaremos al fin del verano ahí un poco. Entonces, si hay alguien que escucha que quiere que tocamos.
Y también sí. Buscamos una furgoneta barato para que podamos hacer un viaje. Pues si tenéis uno.
Si alguien que escucha os quiere regalar una furgoneta o decir que vayáis a su local a tocar, ¿cómo se puede poner en contacto con vosotras?
Bueno, tenemos una página en Facebook, un email, ¿cómo se llama?
Música Solana.
Música Solana, facebook.com.
Música Solana.
Música Solana.
Y el correo será musicasolana@gmail.com.
No, que estaba. No, simplemente estaba pensando que como la radio es magia, si pedís una furgoneta, seguro que la vais a tener, ¿eh?
Y, bien, vamos casi a terminar el programa. Vamos con el último tema. No musical, que irá después. Vamos a escuchar una entrevista que le hacíamos a Dolors Carrasquilla, una mujer que ayer a las 12 del mediodía se encadenaba en las verjas, ¿no? De la Generalitat, la parte que da a la Plaza de la Virgen, que sigue allí. Le han rebajado su pensión de gran invalidez absoluta y además le han quitado la pensión por alimentos. Y nada, ya está allí, no se puede mover, no porque esté encadenada, sino porque arrastra desde hace 25 años una enfermedad que prácticamente la tiene quieta. Está en una silla de ruedas con un gotero continuamente para evitar los dolores de esta enfermedad. Y si el lunes a quienes les corresponde no le han dicho nada y no han solucionado su problema, ella va a iniciar una huelga de hambre. Bueno, vamos a escucharle, son 8 minutos y después volveremos aquí al estudio con Solana y nos despediremos de una manera oxigenada, seguro, con música. Dolors, vamos para allá.
Bien, estamos aquí en la Plaza de la Virgen, al lado de la Generalitat, con Dolors Carrasquilla, Raya.
Uh-huh.
Y bueno, ella ha iniciado esta mañana un acto de reivindicación y de denuncia por su situación, que supongo que quiere ampliar al resto de la sociedad.
Bueno, el tema es que ante la indignidad que hay en este país de las ayudas, los recortes y todo esto, me veo ante la humildad y la pobreza de tener que reivindicarme de este modo. Más que nada porque me he visto, no sé decir ahora exactamente la palabra, pero muy indignada por el tema, más que nada, de mi pensión, porque me han pasado por una mejoría milagro cuando llevo 35 operaciones en la pierna. En este último año llevo 8, con lo que eso conlleva. Llevo 35 operaciones en esta pierna y yo creo que ya me toca un poco de descanso. El tema es que de tener una gran invalidez reconocida por Lérida, por Cataluña, en el año 2009, cuando llego a la Comunidad Valenciana en el 2010, ese mismo año me la pasan a una absoluta. Eso quiere decir también un buen recorte de mi pensión, con lo cual no me da para vivir. Entonces, el tema es, yo lo que reclamo es mi gran absoluta, porque tengo informes médicos que lo demuestran así. El tema prácticamente es ese, y sobre todo el de los medicamentos, lo que es toda la ortopedia. Me parece muy indignante que el colectivo más vulnerable esté sometido a eso, ¿no? A pagar los clubs de fútbol, a pagar las subvenciones o los rescates a bancos y cosas similares, monumentos, aeropuertos, cosas inútiles que no llegaban a ningún sitio, y sin embargo nosotros tenemos que cargar con esos cargos. Entonces, estoy esperando la respuesta del IMSS, de la Seguridad Social, porque esto pertenece a la Seguridad Social, y a ver qué se puede hacer a partir de ahí. Porque desde luego yo no me muevo de aquí hasta que no haya una resolución firme ante mis abogados y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, al departamento que corresponda, o me llevan con los pies por delante, simple y llanamente. De aquí no me muevo. Si el día 10 a mí no se me ha notificado nada, yo el día 11 me declaro en huelga de hambre. No, es que además tengo los informes médicos actualizados, donde yo no me voy a curar. Entonces solicito la gran invalidez, porque si no estoy apta para trabajar en otras cosas, yo creo que lo demuestra todo. Yo todavía voy con los sueros puestos, será por algo.
Para que se entere un poco a la gente qué es lo que te pasa a ti en concreto, ¿no? 25 años de enfermedad, ¿de qué estamos hablando?
De una osteomielitis crónica. Para que me entiendan, es una infección crónica en el hueso, ¿vale? A raíz de ahí vienen las 35 intervenciones con 5 rechazos de prótesis y todo lo que eso conlleva. He estado precisamente ahora 10 meses en cama por los clavos externos que he sido sometida, y si a eso le llaman mejoría. Y lo que quería reivindicar de aquí, que si bien es cierto que el gobierno está diciendo que no va a recortar pensiones, no recorta pensiones, pero recorta grados, que es peor, porque de alguna manera está recortando la pensión. O sea, que no quieran tapar una cosa por la otra.
Y bueno, ya vemos en tu caso, ¿no?, de qué manera en concreto te está afectando a ti, ¿no? Pero así en general, de qué manera también está afectando a otra mucha gente, ¿no?, que depende de esta ley de dependencia, los recortes que han aplicado sobre esta ley, ¿no?
Bueno, es indignante a lo que lo que es referente a la ley de la dependencia, ¿vale? Sobre todo el tema de la medicación y los recortes, y a las trabajadoras sociales me parece algo ya muy indignante. Está afectando muchísimo, sobre todo porque es que tenemos personas que le han recortado tanto en la medicación que están pagando un 50%. No le pueden permitir esa medicación a sus hijos. Aquí ha venido gente que está cobrando 286 euros por la dependencia y de alguna manera está pagando 500 de medicamentos. Eso es indignante. Lo que pasa que también tengo que decir que muchos como yo no salen a la calle ante el miedo que tienen de que sean revisadas sus pensiones. Ese es el miedo que tienen, que les revisen sus pensiones y se la quiten. Justo ayer, cuando fui a presentar la solicitud mía, la petición mía, perdón, de mi revisión de invalidez, me dijeron que precisamente se acababa de ir una chica, que de pasar de tener una absoluta la habían denegado totalmente, le habían sacado la pensión completamente. O sea, eso me parece muy fuerte. Yo creo que para eso, ¿qué baremo hay aquí en Valencia? ¿Quién dictamina la capacidad que tiene uno y que no? Porque yo, cuando he pasado tribunal médico, a mí no me han hecho ninguna prueba médica. Simplemente se basan en informes y por lo visto no lo saben leer, porque mi informe dice que no estoy capacitada para ningún tipo de trabajo, que tengo que andar o con bastones o tengo que utilizar la silla. ¿Qué más necesitan para eso?
Dolor, si te han dado alguna explicación de por qué esa rebaja a la pensión absoluta.
No, ellos ponen mejoría porque es así, les conviene y punto, no hay más. Ellos no dan explicaciones, te envían la carta y tú reclama. Y reclamas y te lo deniegan.
Una mejoría que ellos no han constatado con ningún médico, ¿no?
A ver, ellos tienen su, no sé, supongo que sus centros médicos, donde ahí estipulan lo que equivale según el baremo de ellos, pero que no tiene nada que ver con el nuestro. Porque para eso, que se vengan un día a mi casa y vean cómo tengo que vivir yo. O cuáles son mis movimientos, o cuáles son... A mí eso... Es que a mí no ha habido ningún médico específico que me evaluara si yo me podía calzar, si yo me podía vestir, si yo... No, a mí se fijaron en los informes médicos, que en definitiva ponían todo lo contrario que están poniendo ellos.
Recientemente te ha sido denegada, ¿no?, la ayuda por alimentos, ¿no? Por
sí, también.
Servicios sociales,
sí, se la
ha denegado,
sí, sí.
¿No?
Yo pedí la de la dependencia, que ya sabía que no me la iban a dar, pero da igual, es que si yo tengo mi absoluta, yo creo que la de la dependencia la necesitan otras personas que están en peor situación que yo. Pero ya solicitar la ayuda de alimentos, que no es un plan económico, que son la ayuda de alimentos es algo que la gente aporta, que ni siquiera compran ellos, que lo están aportando multinacionales para que los demás, los más desfavorecidos, puedan vivir un poco con más dignidad, ¿no? Entonces, que me digan, ya no me den opción a nada, me digan, no, es que como cobras más de 425 euros, no tienes esa subvención. Me parece muy fuerte, porque a mí me has preguntado en algún momento lo que yo pago de alquiler, me has preguntado qué gastos tengo, me has preguntado cuánto pago de medicación, no, ¿verdad? Entonces, no me puedes decir que porque cobro más de 425 euros no tengo derecho a la ayuda de alimentos. Eso es muy duro. Y ante eso, pues me lanzo a la calle.
Por mi parte, no tengo nada más que preguntarte. Si quieres decir alguna cosa más.
Bueno, sí. Lo que te voy a decir, que yo tenía pensamiento de encadenarme frente al Palau de la Generalitat, porque ya me conocen de la otra vez que me encadené, y por comodidad me iba a encadenar allí. ¿Cuál ha sido la sorpresa? Que cuando esta mañana hemos llegado, había tres coches de policía aparcado en el mismo sitio para que yo no me pudiera encadenar allí. Pero les digo desde aquí que me han hecho un favor, porque aquí se me bebe más y me da el sol.
Pues muchas gracias, Dolors, por darnos estos minutos y sobre todo por el coraje y la fuerza que nos transmites.
Bueno, la fuerza me lo transmite todo a la gente que está a mi lado. La verdad que es mucha gente y es de admirar. Yo simplemente me manifiesto, pero he de decir que sin el apoyo de todos estos colectivos y toda la gente que viene aquí, yo no podría hacer esto sola.
Pues muchas gracias, Dolors.
Gracias a vosotros por atenderme.
Bueno, pues esa invitación queda hecha por Dolors también. Nos acaba de decir que ella sola no puede llevar esto adelante, así que, bueno, la gente que nos escucháis, no estaría de más que os acercarais para prestarle su apoyo y que además fuerais corriendo la voz. Aparte de los medios de comunicación, hay un medio de comunicación que tenemos muy olvidado, y es el de contarnos las cosas unos a las otras. Vamos a terminar, si os parece. ¿Qué tal, Solana? ¿Qué tal la experiencia?
Muy bien.
Sí, muy bien.
Sí, muy bien.
Muy interesante lo que habéis cuento.
Yo nunca había tocado en radio en vivo antes.
Bueno, pues aquí podéis volver siempre que queráis. Siempre hace falta gente, músicos, músicas y de todo tipo, gente que quiera colaborar con esta radio, como ahora lo estáis haciendo vosotros y tú, Tamsin. Voy a despediros como se suele hacer a los grupos, ¿no?
Sí.
Solana, Tamsin, a los vientos, ¿no? Las diferentes flautas, travesera y flautines, y el acordeón, Alex con la guitarra y Rowan con un magnífico violín. Nos vamos, muchas gracias.
Bueno, gracias a ti.
¿Con qué canción nos vamos a despedir?
Un tema muy irlandés, que no tiene mucho nombre, pero es muy bonito.
Vamos para
ver. Ali, ¿quieres empezar?
Mm-hmm.